Muy buenas noches para todos ustedes. Es un honor para mí ocupar este estrado. También es un desafío muy importante. Y voy a empezar por lo más obvio. Como todos saben, yo no soy economista, apenas si soy médico. Y para un tema de esta real importancia en este ambiente tan especial, comprenderán que siento una inhibición particular y declaro mi total ignorancia en temas económicos, salvo que tengo algunos maestros alrededor que me han enseñado mucho al respecto. Y este encare trataré de hacerlo humildemente desde el punto de vista político, fundamentalmente político. Señora Presidenta de la Academia Nacional de Economía, economista María Dolores Benavente, integrante de esta academia, señoras y señores, en primer lugar, nuestro reconocimiento a esta academia por organizar su programa de actividades correspondientes a este año en torno a una temática ya presente, estuvimos hurgando en la historia desde cuándo podíamos establecer que se empezaron a discutir estos temas de consenso. Este tema ya estaba presente en las catilinarias de Marco Tulio Cicerón en el siglo I antes de Cristo. Ahí ya se estaba discutiendo este tema, el consenso. Y asimismo también nuestro agradecimiento por invitarnos a participar en este encuentro que, como dijo la señora Presidente, en cierta forma abre el ciclo de conferencias previsto en ese programa anual. Seguramente no es el primero este acontecimiento, no será el último, y todos son igualmente interesantes y fructíferos para nosotros y para el Uruguay. Y para el Uruguay, ¿qué es lo que nos une a todos más allá de la identidad de cada uno de nosotros? Amigas y amigos, yo no voy a recorrer la historia del consenso desde Cicerón hasta nuestros días, pero permítanme introducir el tema de esta exposición citando a Juan Jacobo Rousseau, textual. Decía Rousseau: el cuerpo político, igual que el cuerpo humano, y aquí creo saber un poquito más, comienza a morir desde que nace, llevando consigo los gérmenes de su destrucción. Pero uno y otro pueden tener una constitución más o menos robusta y conservarse durante más o menos tiempo. Sigue Rousseau: la constitución humana es obra de la naturaleza, pero el organismo del Estado es obra del arte. No depende del hombre, ni está dentro de sus facultades prolongar su propia vida, pero sí puede prolongar la del Estado, constituyéndolo del mejor modo posible. Así pues, el que esté mejor constituido perecerá, aunque más tarde, si algún accidente imprevisto no ocasiona su desaparición antes de tiempo. Esto es lo que decía Rousseau. Y esta cita corresponde al capítulo 3 del Contrato Social, texto publicado en el año de 1762, y en el cual el filósofo ginebrino, a diferencia de la llamada visión cívica de la política predominante en Maquiavelo, Hobbes y Descartes, entre otros, plantea este autor una visión social de la misma, más allá de esa visión cívica. Tampoco pretendo comenzar desde tanto antes y desde tanta profundidad, en todo caso me remito a la de Historia del Pensamiento Político, obra del académico británico de origen húngaro Norbert Randolph Perkin, publicada así esta más recientemente, en el año de 1978. Pero tomo esa cita y la visión social de la política de Rousseau como punto de partida hacia otro lugar en el que tampoco voy a detenerme. La amplia y rica diversidad de visiones, teorías y prácticas sobre el consenso que hoy existen y coexisten. A donde sí quiero llegar y donde sí quiero detenerme es el consenso en el Uruguay de hoy, el consenso político entre nosotros, para poder seguir avanzando y progresando, no solo como sociedad, sino como nación, en el contexto internacional. Y hablo de consenso político, en el sentido amplio y cabal de la palabra política, que es la articulación democrática del rico, complejo y dinámico entramado de esperanzas, de incertidumbres, de identidades, intereses, compromisos, necesidades, etcétera, que es nada más ni nada menos que cualquier sociedad humana. Una sociedad, la nuestra, como tantas otras, con claroscuros, porque así somos los seres humanos. Consenso que requiere reconocer, no solamente tolerar, requiere reconocer a los demás. Reconocerlos como semejantes, es decir, como iguales en materia de derechos y responsabilidades. Iguales ante la ley, pero también iguales ante la vida. Como otros, sujetos también, que pueden tener razón, y hasta pueden tener, en muchos casos, más razón que nosotros mismos. Consenso que requiere respeto y confianza entre las partes, o dicho de otro modo, lealtad, transparencia y consecuencia. De lo contrario, el consenso no será tal, sino un engaño, o peor aún, un desengaño. Consenso que no puede limitarse a que los involucrados en el mismo opinen, sino que requiere que participen. Opinar es importante, por cierto, pero participar, creo yo, modestamente, es mucho más importante aún. Al fin y al cabo, la vida de las personas y el devenir de la sociedad no son una tertulia, ni un sillón enfrentado a un aparato televisivo, ni un espectáculo para apreciar desde el palco de la neutralidad. En estos tiempos, la neutralidad es un factor negativo para lograr consensos. Hay que ser ciudadanos, no televidentes. Consenso que no niega ni subvalora los matices, las diferencias ni el conflicto, sino que es una herramienta para gestionarlos. ¿Cómo negar o subvalorar los matices, las diferencias y el conflicto si son inherentes a la propia naturaleza humana? Más aún, y a riesgo de ser malinterpretado y provocar un escándalo mediático, permítanme decir que dentro de la institucionalidad democrática a veces es mejor un buen conflicto que una mala o falsa armonía. Este concepto también lo usó Cicerón, dicho sea de paso. En democracia, el matiz, la diferencia y el conflicto no son una patología, sino algo natural, y estimulan el diálogo en busca de soluciones, que también es, o quizás, mejor dicho, debiera ser lo normal. Consenso que tampoco es unanimidad de criterios, ni decisión superior luego de consultar a los involucrados, ni una negociación de suma cero, sino que es una opción con la cual todos pueden convivir sin renunciar a ser lo que son, sin renunciar a ser lo que cada uno de nosotros somos. Consenso que rara vez genera entusiasmo, pero que en tanto esfuerzo de inteligencia, esfuerzo de creatividad y responsabilidad, tiene resultados tangibles y beneficiosos para todos. En estrecha relación con lo anterior, consenso que integre equilibradamente las contingencias inmediatas con la visión estratégica. En términos automovilísticos, conducir con las luces cortas y las luces largas encendidas. Planificar el futuro sin resolver el presente, postergar la resolución de los problemas o emparcharlos con soluciones improvisadas y efímeras sirve para poco, sirve para nada. Amigos y amigas, es muy probable que muchos de ustedes piensen en este momento que lo que estoy diciendo es bastante parecido a lo que expresé el 8 de noviembre del año 2015, en el acto de lanzamiento de lo que habíamos denominado como diálogo social, en búsqueda de consensos. Así es efectivamente, y no es casual que esté repitiendo muchos de los conceptos que desarrollé en aquel momento. Aquel proceso, el inicio del diálogo social, tuvo como objetivo generar insumos en diversas áreas y temáticas para contribuir a definir una estrategia de desarrollo del país sostenible en términos de mediano y largo plazo, tomando como horizonte los años 2030 y 2050 respectivamente. Según el informe final de dicho proceso, disponible en el sitio web de Presidencia de la República, 1.150 representantes de 678 instituciones, organizaciones y organismos participaron en 11 mesas temáticas y decenas de foros que tuvieron lugar entre junio de 2016 y junio de 2017. Durante ese proceso se recogieron unas 200 propuestas, de las que resultaron distintas orientaciones de política y líneas de acción en áreas estratégicas definidas a partir de tres grandes ejes temáticos. Uno de ellos, desarrollo e inserción internacional. El segundo, protección social. El tercero, políticas transversales. Dichos ejes estaban definidos para el contexto nacional, pero también se alineaban con el proceso de Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, impulsado desde la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuánto, pregunto y me pregunto, cuánto de todo esto motivó titulares o menciones de prensa o ocupó el centro de la atención pública? Poco, muy poco, casi nada, casi nada. ¿Por qué tanto silencio? Creo que es una excelente pregunta. Sería bueno responderla. Seguramente la respuesta sería multifactorial y muy probablemente entre la variedad de factores haya varios errores propios de gobierno, así como algunas mezquindades ajenas. La segunda pregunta, ¿por qué? Otra excelente pregunta, creo yo. Pienso que cada uno de ustedes tendrá su respuesta. Pero ahora bien, ¿diálogo social y consenso son lo mismo? Ustedes saben que no, por cierto que no. Pero guardan una estrecha relación. Para consensuar hay que dialogar. Y los consensos, para ser amplios y sólidos, requieren diálogo también amplio y franco. Amplio y franco. Uruguay, nuestro querido país, tiene varias experiencias en la materia. muchas. Seguramente todos ustedes conocen algunas de ellas. Y estamos pensando en la que, según tengo entendido, será motivo de una jornada específica en este ciclo de charlas, la Concertación Nacional Programática del año de 1984. La CONAPRO, así simplificado su nombre, fue, por varias razones, desde nuestro punto de vista, un proceso atípico y trunco, y es entendible. Aquel fue un proceso de diálogo, consenso y concertación, nada más ni nada menos, para transitar el delicado y complejo proceso de reinstitucionalización democrática y enfrentar, además, en aquella época, los desafíos de gobernabilidad que la misma planteaba tras más de una década de dictadura. Visto desde el presente, la trascendencia de aquel proceso no se reflejó en políticas y resultados concretos en áreas claves de la vida del país, pero introdujo, sin duda, una práctica innovadora, un espacio de encuentro e interacción a nivel de actores políticos y sociales que permitieron, no sin diferencias y conflictos, por cierto, superar aquellas difíciles circunstancias políticas que el país vivía. El tiempo ha pasado y la realidad del Uruguay actual es distinta y creo yo que mucho mejor. No por lo que estemos haciendo ahora, sino por lo que se ha venido haciendo en estos años. Y no ha sido un milagro. Es consecuencia del compromiso y de la voluntad de la sociedad uruguaya en su conjunto, de los sucesivos gobiernos, del sistema político, del sector empresarial, de los trabajadores, de la comunidad educativa, de ustedes los académicos, del mundo de la cultura, del arco de filiaciones religiosas, de los comunicadores comprometidos con la sociedad y con su oficio, y sobre todo de esos fundamentales anónimos que son los hombres y mujeres de nuestro pueblo. No son noticia, pero son ellos raíz y horizonte del Uruguay. Creo que no solo hay que resaltar aquella vocación de consenso, también hay que preservarla, hay que promoverla y practicarla, porque el bien hoy, no, si bien hoy no tenemos los problemas de entonces, aún tenemos importantes desafíos pendientes en las distintas áreas y dimensiones propias del desarrollo del país. Siempre lo sabrá, porque las naciones son construcciones históricas permanentes, nunca perfectas, pero siempre perfectibles. Desafíos que no se resuelven ni a los empujones, ni a los gritos, ni por Twitter. Desafíos que requieren lo que mencionábamos antes. Modestamente lo repetimos: reconocimiento hacia el otro, respeto, diálogo, consensos y acuerdos posibles, políticas consistentes de corto, mediano y largo plazo, transparencia, mucha transparencia, eficiencia y resultados tangibles en beneficio de todos. En fin, con una frase mucho más corta, quiero definir lo que acabo de decir, que se requiere democracia como forma de gobierno, pero además como estado de la sociedad. Amigas y amigos, en esa tarea colectiva las academias desempeñan un muy importante papel. Contrariamente a algunos de sus significados etimológicos, voy a leer alguno de ellos. Academia proviene del griego aekas y demos, que puede interpretarse como lejos del pueblo. Ello alude también al lugar en las afueras de Atenas, en la que Platón Platón se instaló con sus discípulos. Pero contrariamente a estos significados etimológicos, e inmersa en la sociedad e interactuando con ella, no desde la verdad autoasignada, sino desde el compromiso compartido, las academias juegan un rol fundamental en la vida de nuestra gente. Si el ciclo de conferencias que hoy se abre y si el programa de actividades previsto para el presente año conjugan ciencia con ciudadanía y democracia, si contribuyen al bienestar de todos los uruguayos y al desarrollo integral y sostenible del país, entonces esta Academia Nacional de Economía estará cumpliendo su cometido y podrá sentirse honrada de su labor. Estoy seguro que así va a ser. Pero no quisiera terminar estas breves palabras, esta reflexión, sin expresar, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, que nace desde la experiencia que tenemos, como lo dijo la señora Presidente, por haber desarrollado cargos ejecutivos, como ustedes saben, 5 años en la Intendencia Municipal de Montevideo, 5 años en un primer gobierno y 3 en este, que hemos aprendido muchísimo sobre el tema consensos desde el punto de vista práctico. Y hoy estamos convencidos, quizás lo que voy a decir es obvio, pero lo voy a decir en aras de la franqueza y la transparencia. Se pueden construir, implementar, aprobar leyes con la mejor intención de beneficiar a la gente, con los mejores legisladores, con los mejores legistas, habiendo estudiado en profundidad los temas, sacando conclusiones que terminan siendo leyes. Creo también que de la misma manera un presidente puede emitir decretos con la mejor intención, con los mejores asesores, habiendo pensado en profundidad los temas. Pero creo modestamente, y lo creo por experiencia, que si esas leyes y esos decretos no logran consensos políticos y consensos sociales, terminan siendo simplemente papeles en un cajón de un escritorio. Podemos tener experiencias muy cercanas en ambos sentidos, de la utilidad o de la no utilización correcta de los consensos, o de no buscar los consensos. El Uruguay hoy es ejemplo en el mundo en la lucha contra el tabaco y las patologías que este ocasiona. Es muy difícil ver hoy, en la calle incluso, personas fumando como se veía antes, ni que hablar en ámbitos cerrados. Y cuando a veces se nos pregunta en eventos internacionales cómo se logró esto que hoy tiene Uruguay, nosotros decimos que se logró simplemente porque hubo consenso en la sociedad uruguaya de la necesidad de luchar contra un flagelo tan terrible como es el consumo de tabaco y la patología que se desarrolla a partir del mismo. La gente entendió, comprendió, estuvo informada y tomó esa lucha como propia. Se lograron consensos sociales y también políticos, porque luego de los decretos vinieron las leyes y fueron aprobadas por el sistema político en su totalidad en nuestro Parlamento. Esta experiencia, no quiero referirme a una experiencia negativa, que no logró los consensos necesarios como para poder avanzar en el objetivo buscado, pero sin duda, sin consensos políticos y sociales, es muy difícil que un país avance. y voy a terminar hablando como lo que soy, médico. En la Facultad de Medicina lo primero que nos enseñan es que para que un organismo, el cuerpo humano, tenga salud, definida como lo definen en la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar físico, psíquico y social, es necesario que existan equilibrios internos. No una constante, sino una constancia, que es distinto. Ese fenómeno en biología se conoce con el nombre de homeostasis. ¿Se escribe con H o sin H? Porque una vez lo escribí sin H y me criticaron. Pero se escribe de las dos maneras. Homeostasis habla de equilibrios internos. Y una nación, finalmente, es un ser vivo. Es el territorio, sin duda. Son sus símbolos también, pero fundamentalmente lo sustancial son los seres que integramos esa nación. Por tanto, una nación es un ser vivo. Y una nación necesita equilibrios, como un cuerpo humano, para decir que está en estado de salud. El Uruguay y nosotros también lo necesitamos. Y modestamente, en la medida de nuestras posibilidades, con dificultades, fracasando, cometiendo errores, tratando de levantarnos de esos errores, tratamos, desde el ejercicio del gobierno, buscar de alguna forma, a través del diálogo, los consensos necesarios para que el país pueda un día quizá llegar a ser lo que todos queremos, un país más humano, más fraterno, un país sin discriminaciones, un país sin pobreza. Es una utopía, pero es un sueño al que no quiero renunciar. Muchas gracias.